voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Un saludo cordial y fraterno a todas y todos en América Latina y el Caribe. Iniciamos un nuevo programa de Voz de los Movimientos, que en esta ocasión les trae reportes desde Panamá, Paraguay, Guatemala, Bolivia y las acciones preparatorias hacia Río Más 20. Bienvenidas y bienvenidos. En Panamá, organizaciones y movimientos sociales están en un plantón para apoyar a los pueblos originarios afectados por las reformas mineras implantadas por el gobierno de Martinelli, reformas sin ninguna consulta al pueblo panameño. Un reporte de Radio Temblor y Frenadeso.
Hola América Latina, yo soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor.
Y yo, Ronaldo Ortiz de Frenadeso Noticias.
Como es evidente, en Panamá se ha dado un conflicto en base a los proyectos mineros, producto de reformas mineras que han venido implementándose sin la consulta popular del pueblo panameño. Y al darse esta situación, han movilizado organizaciones, casos de indígenas y otras fuerzas sociales que han venido dándole seguimiento al desquebrajamiento de la democracia y la justicia social. Y por esas razones nosotros nos encontramos aquí en plantón dirigido por la Coordinadora en Defensa del Pueblo Originario Nuevo Buglé.
Así como bien se ha estado diciendo, ¿no? El problema del respeto a los derechos de los pueblos originarios, a su tierra, a su libertad, a todo lo que corresponde a las ancestralidades, ¿no? Eso ha derivado en que un pueblo importante, el pueblo originario de Panamá, el pueblo Nuevo Buglé, haya salido a defender su derecho a esto. Este 2012, el 5 de febrero, se desató una gran masacre, de toda una acción represiva de parte del Estado panameño que provocó, como dice, dos muertos y que aún no se sabe realmente la historia y que ahora van a salir las reales cantidades de muertos, heridos, detenidos, una subcomisión que se debe de llevar a retomar el artículo 5 de la ley especial que tiene que ver con el tema de los proyectos hidroeléctricos y mineros en Panamá, en el caso del pueblo Nuevo Buglé.
Una de las evidentes cosas que nosotros podemos señalar que hace un año que se dio este conflicto minero, se inició, el gobierno preparó operaciones para adiestrar a todas sus fuerzas militares, emprendió la operación post-Panamá, en donde ratificaba que el movimiento campesino iba a dar un golpe de Estado al gobierno. Y fue evidente de que en esta masacre de San Félix se puso en ejecución todo ese armamentismo que no tenía su legalidad.
Cuando iniciando su gobierno aprueban una ley que le llamamos acá ley carcelazo, en donde no le da oportunidad al ciudadano común de expresarse ante las imposiciones en contra de ellos mismos, ¿no? De nosotros como pueblo panameño. Además de esto, cuando se aprueba la ley chorizo, que hablaban de 7 leyes en un solo paquete, que hablaba también de la minería, la hidroeléctrica, salarios, de todo un poco, también se actuó de manera represiva, en donde hubo una cantidad de muertos, algo que en ese antecedente podemos ver claramente, ¿no? La línea está de imposición y de represión. Y es algo que se ha estado denunciando por parte de las organizaciones sindicales, en el caso de los obreros de la construcción, los trabajadores en general, los profesionales, las organizaciones de la sociedad civil, como dices también, y también recalcar que la lucha va a continuar ahora también exigiendo la destitución del ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, aquí en Panamá, el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, y además hacerle un fuerte llamado de atención al presidente de la República, Ricardo Martinelli, que debe de destituir, y exigen las organizaciones populares y del pueblo originario Nuevo Buglé que se juzgue y se condene estas acciones y a quienes provocaron y actuaron de esta manera, ¿no?
Ese es uno de los pasos también, además de las movilizaciones, porque el pueblo originario Nuevo Buglé, en conjunto con las fuerzas sociales panameñas, va a continuar en las calles. Aquí nuestro agradecimiento profundo también a la comunidad internacional, a organizaciones solidarias, de derechos humanos, de ecologistas, de mujeres, de sindicatos, que han tendido solidaridad a los correos de Frenadeso Noticias, a los correos de Radio Temblor y de las organizaciones también que tienen sus redes internacionales.
Solo para terminar, el hecho de que estas acciones son parte también de la solidaridad internacional, porque en otros países también nos sentimos que cuando matan a un dirigente, matan a un compañero que está en lucha en contra de la minería hidroeléctrica y todas las imposiciones del neoliberalismo, es nuestra lucha, y eso también hay que tenerlo presente, y por eso también nos despedimos desde acá, mandándole un saludo solidario y de Acción Militante.
En compañía de
Ronaldo Ortiz de Frenadeso Noticias
y Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor.
En Paraguay, entre 350 y 400 mil familias sin tierra se contraponen a pocos colonos brasileños que ocupan grandes extensiones de las mejores tierras de frontera. Colonos que han depredado miles de hectáreas para sus cultivos transgénicos. Desde la Organización Paraguaya de Mujeres Rurales e Indígenas, CONAMURI, Maggie Valbuena nos informa.
El problema más grave de Paraguay es el problema agrario, el problema de las tierras. De esta contradicción profunda de miles de campesinos sin tierra, 350, 400 mil familias sin tierra, y por otro lado, colonos brasileños principalmente ocupando tierra de frontera, mejores tierras, ya adentrando a nuestro país, ya yéndose ahora hacia el Chaco, llevando soja adaptada a la sequía, como en el Chaco llueve poco, ellos han modificado las semillas de soja para adaptar a la sequía, son transgénicos, ¿no? Y están, ahí sí que hay menos control porque son 4% de la población y es la extensión más grande del Paraguay hacia el Chaco, que es el pulmón del planeta Tierra, que a todos nos debe interesar porque es una zona boscosa natural que nunca se ha tocado y ahora no hay un control. Ellos están depredando montes, miles y miles de hectáreas porque ellos cultivan 500.000 hectáreas, mil hectáreas, miles, y en el Chaco están empezando a depredar.
Frente a esta realidad, los sin tierra de Paraguay se están organizando para enfrentar la lucha por la tierra y son conocidos como los carperos.
Se creó una organización de carácter nacional que le llaman los carperos, los que están en carpas, para coordinar esta lucha por la tierra. Varias zonas del país se coordinan y bueno, son gente de diversos departamentos del país que están en esa zona de conflicto y cuestionando la tierra de Tranquilino Favero. Tranquilino Favero es un brasileño que tiene, no sabemos exactamente la cantidad, pero tiene más de 1 millón de hectáreas en Paraguay, de las mejores tierras de frontera, como en 3 a 4 departamentos extendida su propiedad, tiene estancia, tiene sojales interminables.
Por su parte, el gobierno de Lugo ha creado un decreto de control de tierras de frontera y el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra está verificando la validez de los títulos de propiedad.
En estos últimos tiempos, el gobierno de Lugo ha sacado una ley, un decreto de control de las tierras de frontera. Entonces el gobierno manda militares a la frontera para hacer amojonamiento, para un control, verificación de esas tierras, porque hay una duda muy grande de cómo adquirieron las tierras, que en pocas décadas prácticamente en nuestra zona de frontera y mejores tierras ya están en manos de grandes colonos brasileños que se dedican al cultivo de la soja, el monocultivo para la exportación. Ahora el INDER, el Instituto Nacional de Desarrollo y la Tierra, que es responsable de las cuestiones de tierra en Paraguay, también están empezando a verificar los títulos, de dónde provienen los títulos. Y los títulos, muchos son títulos falsos, títulos fraguados.
Nos vamos a Guatemala, en donde mujeres del Comité de la Unidad Campesina CUC luchan por el acceso a la tierra para cultivar y producir en busca de la seguridad alimentaria. Un reporte de Clock Vía Campesina, Guatemala.
En Guatemala las mujeres luchan por tener acceso a la tierra para cultivarla y producirla, y así llevar a la práctica la seguridad y soberanía alimentaria. Araceli Saucedo, del Comité de Unidad Campesina CUC, dijo que desde la historia se ha invisibilizado a las mujeres en el acceso a tierra.
El acceso a tierra es un medio muy importante, ¿verdad?, para el desarrollo también de las mujeres. Porque si nosotras tenemos un pedacito de tierra donde poder cultivar, producir, ¿verdad? Creo que ahí generamos un medio de vida también para poder subsistir, ¿verdad? Y no solo ahí estaríamos llevando a la práctica lo que es una seguridad y una soberanía alimentaria.
Por su parte, María Xicay, de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina CONIC, dio a conocer que la lucha de las mujeres desde la organización continúa, no solo para tener acceso a tierra, sino para decidir sobre ella.
Yo creo que sí es una lucha para obtener un pedazo de tierra, porque sí, digamos, dice que sí, hay hombres y mujeres son dueños de la tierra, pero ellos no pueden decidir sobre ese pedazo de tierra porque ahí está el hombre. Entonces, sí es necesario hacer más lucha para obtener el pedazo de tierra.
María Cafnal, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, señaló que es fundamental que las mujeres conozcan de sus derechos por el acceso a tierra.
La lucha de las mujeres es muy importante. Es muy importante para nosotras las mujeres, tengamos hijos, no tengamos hijos, somos casados, no somos casados, pero tenemos el mismo derecho. Pero si nosotros mismos damos el esfuerzo de seguir adelante.
Mujeres integrantes de la CLOC Vía Campesina en Guatemala señalaron que es fundamental fortalecer la organización y continuar con la lucha por el acceso y uso de la tierra para las mujeres jóvenes y adultas. Este es un reporte de la CLOC Vía Campesina en Guatemala para Voz de los Movimientos.
Muchas organizaciones sociales del continente están preparando acciones y propuestas de cara a Río Más 20, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que tendrá lugar en junio próximo en Río de Janeiro, donde se debatirá sobre la llamada economía verde. Diálogo 2000 y Jubileo Suraméricas organizarán en Buenos Aires del 28 al 30 de marzo un taller de estrategia rumbo a Río Más 20. Beverly Kane, de Jubileo Sur, explica los motivos de esta cita.
O sea, el tema que vamos a estar profundizando es la relación entre la deuda ecológica, la deuda financiera, la deuda climática, la crisis generalizada del sistema capitalista que estamos viviendo y las perspectivas tanto oficiales en la conferencia de Río Más 20 como desde los pueblos. ¿Cuáles son los objetivos que estamos planteando como movimientos sociales, Jubileo Suramérica, junto con otros movimientos y redes como la Vía Campesina, Nidos de la Tierra, los grupos que están trabajando expresamente contra la minería, contra este programa como el RED, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la financiarización de la naturaleza en este momento? Vamos a estar trabajando sobre las nuevas formas de reproducción del sistema capitalista, sobre todo lo que significa esta idea de la economía verde, cosa que para alguna gente parece como una cosa muy positiva, algo que puede buscar solucionar o aportar soluciones al problema climático, por ejemplo, pero lo que nosotros estamos viendo que realmente es un discurso propagado en este momento desde el poder, desde los mismos responsables del problema del cambio climático, del problema de la deuda ecológica, del problema del sistema capitalista que está a todas luces presente en nuestra realidad, y son los mismos responsables que ahora están buscando reverdecerse un poco, o sea, reestructurarse, pintarse la cara de verde y ahora presentarse como solución a esta crisis. Entonces es importante el momento para profundizar sobre estos temas, viendo qué está poniendo, cómo es la resistencia que se está poniendo desde los pueblos, sea en la lucha por la soberanía alimentaria, sea en la lucha por asegurar que se preserve el oro, los derechos territoriales de los pueblos, todo lo que son los derechos humanos y avanzar en la conceptualización de los derechos de la naturaleza y su aplicación en otro país.
Pasamos ahora a Bolivia, donde el Congreso de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz, Bartolina Sisa, reeligió a su dirigente máxima, Felipa Huanca Llupanqui, por la gestión realizada.
En la ciudad de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia, los días 11 y 10 de febrero, se realizó el 15º Congreso Ordinario de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarios de La Paz, Bartolina Sisa. Escuchemos palabras de la presidenta del presidio, Juana Francisca Moya.
Han venido de las 20 provincias, han elegido a uno que para que ejerce, ¿no?, para el nuevo ejecutivo, ejecutiva, diré, eso también yo puedo decir. Ha salido bien, hermana. Todas las hermanas han ido contentos, conformes. Me da un buen gusto, hermanita, porque anteriores años dice que no se llevaba así, pero gracias a Dios se ha llevado bien, hermana. Las comisiones han participado entre 10. Comisión política, comisión orgánica, comisión económica, comisión educación y deporte, comisión salud y medicina tradicional, comisión tierra y territorio, comisión mercado campesinos, comisión comunicación y transporte, comunicación autonomía y comunicación sagrada hoja de coca.
En dicho congreso, Felipa Huanca Yupanqui fue reelecta por primera vez en la historia de la Organización de Mujeres del Departamento de La Paz. Una ejecutiva es reelecta. Escuchemos su palabra.
Agradecerles por esa confianza, más que todo la convocatoria que han llegado las hermanas, ¿no? Todo. Es un histórico, por primera vez, tanta participación del Departamento de La Paz que ha demostrado. Y por otra parte, también agradecer al presidium que han llevado muy bien, y también había tanta participación, era complicado, no era fácil también. Y también agradecerle por la nuevamente darme esta confianza. Yo me sorprende porque es primera vez se ratifica el departamento. Nunca, 30 años ya tiene y nunca ha pasado eso. Y yo agradezco a mi provincia por darme esa confianza y también a 20 provincias de las hermanas. Los hermanos también estaban, han visto todo transparente, se ha llevado. Yo creo que es esa confianza, ojalá todas las hermanas sigamos trabajando. Yo creo que eso es lo que necesita, ¿no? Yo confío a todas las hermanas, seguro que vamos en estos dos años de gestión. Vamos a desarrollar las actividades, siempre hemos estado llevando en estos dos años y vamos a complementar, ¿no?, continuar toda la parte economía con los proyectos, la parte orgánica, todo eso se va a fortalecerse también bajando a las provincias, a las bases. La base fundamental es en las comunidades, hermanas. Ya tenemos plan estratégico, sobre eso van algunas modificaciones. Habrá sigo en la resolución del Congreso. Yo creo que según eso vamos a trabajar. Y también más vamos a abocarnos la parte orgánica en la escuela que es pendiente, ¿no? En cada provincia tiene que abrirse, ¿no? Tenemos que tener esa integración de otros países. Hay hermanas mapuches, por ejemplo, Chile, Ecuador, hay Brasil, algunos, bueno, ha avanzado mucho globalización, pero contra eso hay que trabajar más colectivo, más comunitaria, porque así vamos a fortalecer, terminar esa discriminación, esa individualismo, ese egoísta. Yo creo que nos perjudica integrarnos a país entre países. Yo creo que eso es importante. Yo quiero decir a mis hermanas de nivel internacional, compartiremos las experiencias y desde aquí, Bolivia, siempre nosotros estaremos presentes.
Desde el Estado Plurinacional de Bolivia, Janet Villegas, para Voz de los Movimientos.
Gracias por su compañía. Nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta pronto.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.